A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Noche, una hora menos en la Comunidad Canaria, bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí, ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes, hasta las 12:30 de la noche. Fruto posiblemente de la frustración, consciente de que la Supercopa de España podría ser perfectamente el último título que gane con el FC Barcelona. Lionel Messi agredía a Villalibre ayer y al árbitro no le quedaba otro remedio que mandarlo a la ducha. Bueno, a la ducha en realidad no, porque ya sabéis que con el protocolo COVID ahora mismo no hay ducha que valga, pero sí al vestuario. El árbitro mandó a Messi al vestuario. Lo peor no fue que Messi, expulsado por cierto por primera vez en su vida con la camiseta azulgrana, dejara a su equipo con 10 jugadores sobre el campo, no. El partido estaba en realidad visto para sentencia. Lo peor vino después. Peor entre comillas, por supuesto, con una información de José Álvarez en El Chiringuito que incide en un modo de gestionar un club como el Barcelona, pero podría ser cualquier otro, que resulta absolutamente nocivo. Lo que dijo mi compañero por la noche en la tele es que Messi estaba hundido, que efectivamente su gesto hacia Villalibre fue obra de la desesperación por tener que asistir impávido y casi como mero espectador al desmoronamiento de un imperio del que él fue buque insignia. Lo segundo que dijo José Álvarez es lo que a mí me resulta más terrible desde el punto de vista de la gestión de una gran empresa, en este caso deportiva, como es el FC Barcelona. Al ver la acción de Messi, todos dedujimos al instante que sacó la mano a pasear porque efectivamente estaba desesperado. Es algo que ocurre muchas veces, que sucede muchas veces en el deporte profesional e incluso en el amateur, en la vida en general. Nada nuevo bajo el sol. Te ves impotente, te das cuenta de que quieres, pero no puedes, quieres, pero no llegas, y reaccionas pues como no debes reaccionar. Pero lo peor, insisto, es lo que surgió después de esa jugada, y es que, según la información de José Álvarez, según el círculo más cercano al futbolista, si Messi hubiera tenido que decidir ayer a eso de las 11:30 de la noche si seguía o no en el Barcelona, si continuaba en la Liga Española o probaba con la Premier o quién sabe si con la Liga Francesa, de eso tenemos que hablar también esta noche, el argentino se inclinaría por marcharse, por irse de aquí. Nadie en Barcelona, nadie en el club, se da cuenta de que una institución tan poderosa como la azulgrana no puede continuar dependiendo de un futbolista, de un jugador, de un hombre. Como en el chiste de Eugenio, pero ¿hay alguien más ahí? ¿De verdad nadie es capaz de ser responsable y no pensar solo en sus propias necesidades, en sus aspiraciones, sino en las necesidades del club? No hay nadie entre el barcelonismo, nadie capaz de alzar la voz y decir, óigame, no nos tenga usted con el cuento chino este de todos los días y decídase de una puñetera vez. No hay nadie, en serio. No hay nadie capaz de defender al club por encima de un futbolista. No hay nadie con la templanza suficiente como para anteponer la historia, el club, el escudo, la camiseta, a las necesidades de la familia Messi. ¿Cómo ha llegado el FC Barcelona a semejante estado de degradación y de servilismo? ¿Cómo es posible que se arrastren así por el suelo tantos años de historia. ¿Cómo? Hombre, no es que yo sea precisamente un admirador de José Luis Núñez, ¿eh? Que no lo soy, que en paz descanse. Siempre me pareció, desde el punto de vista deportivo, por supuesto, un llorón y un acomplejado. Pero ahí donde lo ven, José Luis Núñez tuvo las santas narices de decirle a Maradona que no, a Bert Schuster que tampoco, y a Ronaldo que verdes las habían segado. Oye, casi nadie al aparato, ¿eh? Maradona, Schuster y Ronaldo. O sea, y por orden, probablemente el mejor futbolista de todos los tiempos, de toda la historia, quizás uno de los 5 mejores jugadores alemanes de siempre, y seguramente uno de los 2 o 3 mejores delanteros del fútbol mundial. Bueno, pues a los 3 los mandó a esparragar desde su 1,65 metros. ¿Y por qué? Pues sencillo, porque Núñez tuvo una visión del Fútbol Club Barcelona a largo plazo. Núñez supo, fue consciente del sitio que ocupaba y qué intereses defendía, y se dio cuenta de que, aunque geniales, los futbolistas al final son unos niños malcriados a los que conviene atar en corto. Nadie se da cuenta de que una institución con el prestigio que tiene el Fútbol Club Barcelona no puede estar sometido a la yenca de Messi. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás, 1, 2, 3. Ahora por la izquierda, y ahí tienes a todo el barcelonismo por la izquierda. Ahora por la derecha, y ahí tienes a todo el barcelonismo por la derecha. Ahora me apetece ir hacia adelante, pues hacia adelante que vamos. Ahora quiero ir hacia atrás, pues vamos para atrás. La yenca que cantaban hace años Enrique y Ana. 1, 2, 3. Lo que un candidato serio a la presidencia del Barcelona haría es salir a la palestra a pedirle a Messi que se decida ya, que no tenga un club fundado en el último año del siglo XIX pendiente de la tinta de un burofax. Lo que cualquier candidato serio a la presidencia del Barcelona haría, lo que un candidato que no pensara en sus posibilidades de victoria, sino en el interés general culé haría, es pedirle a Messi que eligiera. Porque a quien suceda Bartomeu le va a tocar gestionar, por supuesto, un club en ruina económica, eso está confirmado, y quién sabe si un club con su mejor jugador histórico ausente. No es precisamente la vida en rosa. No es la vida en rosa. Messi tiene suerte, porque eso es lo que no harán ni Laporta, ni Fon, ni Freixa. Pero la fortuna de Messi supone otro mal augurio para el club catalán. Ninguno de estos tres, ninguno de ellos, le va a poner el cascabel a un gato que, a fuerza de concesiones, a fuerza de arrastrar la lengua por el suelo, se ha transformado en un dragón. Ni Laporta, ni Fon, ni Freixa son José Luis Núñez. Y ya puestos, por cierto, tampoco ninguno de ellos es Florentino Pérez. A Florentino Pérez la letra de la yenca le dura hasta el venga chicos, venga chicas a bailar. Con el verbo bailar se acabó la broma. En el Real Madrid no se baila y mucho menos se baila la yenca. Y si no, que le pregunten a Sergio Ramos. 8:55, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¿Problemas en tus relaciones de pareja? Energisil Vigor contiene ginseng que ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Los que actúen con mayor antelación y rapidez tendrán en su mano una segunda oportunidad. En Martín Molina, abogados y economistas, te ofrecemos la ayuda que tu empresa necesita para resolver situaciones de insolvencia, refinanciación de deuda, reestructuración, preconcurso y concurso de acreedores. Martín Molina, más de 20 años de experiencia ayudando a las empresas en dificultades. Infórmate en martinmolina.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
Se interna por el dormitorio, entra en la cama, centra Energisil, vigor, 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 Energisil, vigor.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Daniel Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? Uy, ¿qué te ha pasado?
No, un pollito ahí en la...
Ay, José,
buenas noches.
Bueno, ya estaba yo... No será la vacuna de Pfizer, ¿no?
No.
Bueno, digo, son efectos secundarios, no. ¿Sabes? Sí. ¿Eh? No, ¿todo
ha
bien?
Ha sido un inoportuno pollo.
¿Pero todo bien?
Todo bien, todo perfecto.
Vale, me alegro. Philippe Deschamps está por ahí ya. Felipe, buenas noches.
Sí, señor, buenas noches y buenos goles.
Me imagino que con ganas de hablar, sí. Felipe, hoy.
Sí, sí.
¿Por qué?
Bueno, yo siempre tengo. Hombre, ¿por qué?
No, pues porque yo qué sé, la federación, buena organización de la Supercopa.
Muy buena organización. No, buena organización, o sea, me parece un buen formato. Yo lo dije en la columna de marca del sábado, antes de saber cómo iba a acabar la final.
Sí.
Creo que ha sido un acierto el formato y creo que ha sido un acierto el mes donde se celebra, porque los equipos van enchufados. Yo no tenía muchas esperanzas en este formato, pero me ha convencido.
Es que cuando escucho a yo...
¿Qué pasa ahora?
No, pues te voy a decir lo que pasa. Yo solo tengo una habilidad en la vida, que es encadenar cosas, relacionarlas, ¿vale? Y entonces me estaba hablando fuera de micrófono Dani Blanco de una entrevista que José María García, el maestro García, se ha leído al diario El Mundo.
El Mundo,
¿vale?
Sí.
Y entonces
te iba a mandar un mensaje hace un minuto, Juanma, sobre esa entrevista.
Bueno, no, es que no quiero porque me...
Es que acabo de escuchar
ojos que no ven.
¿Es por eso. La cuña de ahora?
Es por eso,
no,
sí.
por eso. Y entonces dice, ¿qué hace una estrella anunciando tal? Y entonces me ha venido a la memoria cuando García, José María García, anunciaba aquello, decía, pedir comida china te costará 5 pesetas. Claro, o sea, que quiero decir que García, maestro, en fin, oye, pues claro, es que... Y luego hablaba, eso sí, de la bendita publicidad. Pues las estrellas pues también anuncian casas comerciales, por supuesto. Pedir comida china te costará 5 pesetas. Y entonces tengo a Felipe del Campo en la cabeza en una situación que no contaremos, Felipe... Salvo que tú, por supuesto,
no.
Me des tu ok.
Han pasado 20 años ya de eso, o más, ¿no?
De acuerdo. No contaremos.
Yo prefiero que no lo cuentes.
En la que dijo pedir comida... Y además invitando a García. ¿Tienes hambre? Pedir comida china te costará 5 pesetas.
¿Tienes hambre? Y entonces el otro interlocutor me dijo, ¿cómo?
Claro.
Y Juanma Rodríguez, que es amigo mío, y
tranquilo,
que en ese momento era como mi hermano mayor, me dijo...
Tranquilo.
Ven para acá,
nos vamos.
¿Dónde vas?
Nos vamos.
Tira,
y otra situación también... Bueno, en fin, no, de esa no hablaremos.
No, esa peor. La de, por dónde vas.
La de Roque III, no. Esa
no, esa mejor todavía, peor.
Muy bien. Y está por ahí Pepe Herrero también, que dirá, ¿y esta gente que está diciendo? Pues cosas de la vida, Pepe, cosas de la vida.
Con unas ganas de saber y una curiosidad que
pues
vamos.
No, mejor, ¿no? Yo no se lo autorizo, o sea, que no, que eso fue...
No me autoriza.
Da igual, pues tendremos que comer... Cenar,
vale, yo te lo cuento.
Yo te lo cuento.
Es que García, claro, García.
Oye, Juanma, lo que es sorpresa de la radio,
sí,
para que veas que el primer palo tiene muchos oyentes,
sí,
la tercera persona que estaba aquel día,
sí,
me acaba de poner un mensaje con emoticono sonriendo, diciendo... Yo estaba aquella noche.
Yo estaba, pero... Y recuérdame, refrescame.
Pero, no te vas a acordar quién era. Y efectivamente, yo recuerdo... No sabía que estaba esa persona.
Refrescame.
Bueno, sí, yo te puedo decir el nombre. O sea, ¿te acuerdas de David Vidales?
Sí, hombre, claro, David.
Pues claro.
¿Cómo te acuerdas de David Vidales?
Grande Vidales.
¿Cómo no me voy a acordar de
pues
Vidales?
No sé. Pues estaba, efectivamente. No recuerdo que estaba, pero cara, que lo dices, me encaja.
No me acordaba.
Yo tampoco me acordaba.
Bueno, en fin, cosas de la vida.
Me encaja perfectamente.
Vamos a hablar todos, no quiero que me dejéis solo, ¿vale? Porque luego al final parece que solo pregunto yo. Vamos a hablar con nuestro gurú del barcelonismo. Siempre le agradezco a José María Minguella que esté con nosotros, ¿vale?
Anda.
Porque primero es un hombre con mucha ocupación Segundo, es un hombre con poco tiempo. Y tercero, pues es un hombre que nos regala su tiempo y su sabiduría en lo que al Barça tiene que ver, ¿no? Y yo quiero preguntarle un par o tres de cosas relacionadas con Leo Messi. Don José María, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Buena juerga aquí. Dialéctica.
Sí, bueno, sí, bueno, sí. Bueno, don José María, ya le contaré si me permite.
No, tampoco te voy a dejar que se lo cuentes a Minguella.
Tampoco a Minguella, bueno, pues no se lo contaré, don José María, ya sabe, los off the record hay que guardarlos siempre en la vida, ¿eh? Pero sí, estuvo curioso, pero yo me acuerdo de García diciendo, ya verás que luego critica, dice, ¿no? ¿Cómo puede un comunicador? Coño, pues no estabas tú que presumías de tener 1 millón de oyentes diciendo... tienes hambre, pedir comida china te costará 5 pesetas, eso lo oía yo era oyente de García. Bueno, en fin, al lío. Por cierto, antes que nada, señor Minguella.
¿Qué tal?
Tenía, bien, estamos bien. ¿Tenía usted atado a Haaland?
Atado no, pues que jugando con un club, si lo tuviese atado no podría correr y meter goles. Yo lo que había hecho era, lo que había que hacer era hablar con él, no con él, con y decirle cuál era la situación, saberlo, analizarlo y decirle, tranquilo, si esto va para adelante, el día siguiente de que esto funcione, yo te llamo y tal, y quedamos, y me voy a Mónaco, te vienes tú y tal. Esto es lo que había hablado, que es lo normal, hablar con la persona que de alguna forma influye en el jugador, que lo maneja, que tiene la confianza, y que al que hace muchos años que conozco y que por lo tanto él también... confía en mí, es decir, yo no le voy a meter un rollo a alguien así por las buenas.
Pero no fue reticente, quiero decir, no dijo, mira, José María, olvídate porque no hay ninguna posibilidad. Dijo, bueno, pues si gana tu candidatura, hablamos, ¿no?
Claro, hombre, pero es que es normal, es además él es un agente que maneja grandes jugadores de mucho nombre y que lógicamente su máximo objetivo es que sus jugadores estén en los clubes más grandes posibles. Uh-huh. Es decir, Madrid, el Barça, el City, el United, el Paris Saint-Germain, el Bayern. Estos son los clubes que el Milan, el Inter, la Juve. Estos son los clubes para algunos de los jugadores que él tiene. No todos, pero algunos. Es pues un hombre que selecciona muy bien a sus jugadores.
Bueno, el Inter está ahora para pocas bromas. ¿Dónde cree usted que terminará Haaland?
Claro, depende de lo que las necesidades de los clubes y de las posibilidades económicas, porque todo el fútbol está, como muchas otras actividades, sufriendo situaciones duras por la pandemia. La pandemia afecta también al fútbol. Lo que pasa es que con esto de que se dan por televisión, porque hay unos contratos firmados que lógicamente las compañías de televisión respetan, pues esto parece que no pase nada, pero todos los clubes están perdiendo, no están perdiendo, están dejando de ingresar mucho dinero. Es decir, es evidente que la televisión es uno de los ingresos importantes en fútbol, pero luego hay toda una serie de ingresos, de ticketing, de todas esas de promociones, de toda serie de cosas, de venta de camisetas, de incluso los sponsors. No es lo mismo la valoración de una marca con 70, 80 mil personas en un campo que en un campo vacío. Y claro, y entonces todo esto hace que en este momento aún parece que es reciente, se lleva un año más o menos, pero todo el mundo está sufriendo, ¿eh? Todos los clubes están sufriendo, unos más que otros. Esto, lógicamente, va a terminar, en mi opinión, teniendo que tener un recorte en los ingresos de los jugadores más importantes, porque es que si no, no podrá pagar nadie. No es que no pueda pagar uno, no pueda pagar nadie.
No, pero no le digo a corto plazo, yo creo que... Hombre, miremos el futuro con cierta esperanza. Yo creo que la pandemia
siempre
pasará.
Siempre hay que ser positivo.
Eso es, nos vacunaremos, tendremos eso que los especialistas llaman inmunidad de rebaño, ¿vale? Todo esto pasará. No le digo, donde no terminará Haaland es donde está ahora, cree usted, ¿no?
No, hombre, no. Haaland si sigue el camino que ha emprendido ya hace un par de años, es un jugador que seguirá creciendo, además en una posición que es... seguramente la más valorada en cualquier club, cualquier equipo, que es el de goleador, el de atacante, y lógicamente pues tendrán varias ofertas de clubes que puedan pagar lo que tiene que cobrar el Dortmund, lo que tiene que cobrar Raiola y lo que tiene que cobrar el jugador.
Y a corto plazo, don José María, ¿dónde cree usted que va a acabar Mbappé?
Bueno, Mbappé es un caso bastante, vamos a decir, poniéndole una incógnita, ¿no? Es decir, un jugador que está a un año de quedar libre. Desde que hubo la sentencia Bosman, el mundo del fútbol ha cambiado mucho. Es evidente, antes los jugadores dependían básicamente de un club. Ahora, con esta situación, los jugadores, cuando están a un año y medio de final su contrato, tienen fuerza para pedir lo que crean conveniente al club donde están, o simplemente no firmar y esperar a quedar libre, con lo cual deciden dónde van. Entonces, esta situación, Mbappé está a unos meses de encontrarse en esta situación. Entonces, bueno, no lo sé dónde puede parar, pero sí que también será un jugador que estará en el mercado, como está ahora Leo, si no renueva antes, lógicamente, como está ahora Leo, y decidirá él quedarse donde está o ir donde crea conveniente, o la mejor oferta deportiva, económica, porque hay jugadores que llegan a un nivel que luego deciden en función de lo que ellos creen que es lo mejor deportivamente, no económicamente. Es decir, hay jugadores que quieren siempre seguir ganando o cada vez ganando más, ganando más de títulos y así, porque lo que tienen en el banco ya no se lo van a gastar. Entonces, ya no tienen tiempo de gastárselo. Entonces, buscan esto. Bueno, pues esta es una situación que puede estar Mbappé, que creo que debe tener 22 o 23 años, no creo que sea mayor.
Sí, 22 años tiene, sí.
22,
y, sí. Y don José María, y a propósito de Messi, bueno, hoy precisamente hay unas declaraciones de Leonardo. Dani, ayúdame, ¿es en el equipo, en France Football?
Es en el equipo en el que Leonardo dice que evidentemente
que tienen un sitio,
la silla ya está preparada.
¿Dónde cree usted que va a acabar Leo Messi?
Bueno, también es una situación complicada. Yo pienso que él va a dar una oportunidad, si se puede decir así, de quedarse en Barcelona, ¿no? O sea, lo que pasa es que esto se iba a acelerar a partir de esta semana, que el Barcelona iba a tener presidente, y entonces el presidente, pues supongo que se iba a sentar, él o su padre o quien fuese, y a ver qué plan de futbolístico, sobre todo, tiene un nuevo presidente. Bueno, por la pandemia no hay presidente, vamos a ver si habrá el 7 de marzo, de alguna forma quizás esto varíe sus planes, pero yo creo que Leo no va a precipitarse en comprometerse con ningún club, ¿no? Es decir, el Barça es, yo creo, su primera prioridad. Podría ser esto de Paris Saint-Germain, por esto de estar ahí, que es normal, además, lo que dice el Leonardo, ¿no? Dice, bueno, yo siempre tengo a los grandes jugadores y a los grandes nombres en mi lista. Entonces, claro, si este jugador termina contrato y coste de traspaso es cero, normal, sería una falta de rigor por parte de este profesional si no tuviese a Leo en lista. Y claro, lo que pasa es que cuando dice esto y habla de Messi rápidamente, el reguero de pólvora se expande. Claro.
Tanto
es
así que mañana es portada en Marca, ¿eh? Aparte de que la exclusiva de Marca del acuerdo cerrado con Alaba, el Leonardo 2 puntos, el Paris Saint-Germain tiene una silla reservada para Messi. Es una de las noticias del día, sí, sí.
No, está bien, esto es normal, yo creo que es normal que corra, y además era previsible, ¿no? Es decir, que quedando el jugador libre y pudiendo decidir él, pues que salga por todos lados de esto, ¿no?
Preguntas, venga, Felipe, tú mismo.
Bueno, yo la primera pregunta es sobre las elecciones. ¿Vislumbra Minguella, con su experiencia de haber vivido muchos comicios, una vez que hemos pasado el corte y que aparece la candidatura de Laporta, una posibilidad de entente entre Font y Freixa como una candidatura anti Laporta para que solo haya 2 candidatos en la cita con las urnas? ¿Lo intuye, lo vislumbra, lo sospecha? ¿Cree que sería lo más adecuado?
Yo creo que el hecho de que se haya tenido que suspender la votación ahora, pues esto era una cosa imprevisible para los que organizan las campañas electorales, imprevisible por todo, imprevisible por el club, imprevisible para la comisión gestora que está ahora. Es decir, es todo un lío. Tú hablas con la gente que está en la gestora y claro, hay cosas que no pueden hacer, hay cosas que sí pueden hacer. El que quiere cobrar quiere cobrar y que no le cuentes problemas de gestores, y es todo muy, muy, muy complicado actualmente en el fútbol y en el Barça más, que está sin presidente. Entonces, a partir de ahí, Laporta, lo normal es que se vea vencedor, se veía vencedor ahora. Vamos a ver si dentro de un mes y pico se mantiene lo mismo. Veo que Víctor Font está atacando fuerte estos días con publicidad en todo esto, porque realmente debía estar programada y dentro de 3 días sería la votación y por lo tanto estaba programada. Y bueno, vamos a ver las encuestas y todo esto. Font es muy reacio, yo he hablado con él, muy reacio a quedar con alguien, porque él dice que este proyecto está muy elaborado, que lleva muchos años trabajándolo y que ahora no lo puede cambiar sobre la marcha. Esto es lo que dice él, ¿no? Luego, ¿qué puede hacer o no? Pero quizás sí que llegue un momento que, según lo que digan las encuestas, oye, si vamos cada uno por nuestro lado, pagarán la puerta, si nos unimos tenemos chance, pues podría ser una posibilidad, pero esto dependerá de la voluntad de los dos cabezas de lista, ¿no?
Pepe.
Buenas noches, don José María.
Hola, buenas.
Mire, yo quisiera preguntarle si sería usted capaz de poner la mano en el fuego por los dos candidatos a la hora de afirmar que el Barcelona en su primer ciclo de mandato no salga a bolsa. ¿Sería usted capaz de poner la mano en el fuego?
Bueno, eso tendría que decirlo ellos. Realmente la situación del Barça es muy complicada, porque el Barça ha pasado de ser un club muy, muy potente económicamente y deportivamente a caer. Esto es muy fácil de caer, es decir, cuando las cosas no salen bien, se multiplican los errores, se multiplican las deudas, se multiplica todo, los jugadores buenos se van, bueno, en fin, y esto ha pasado otras veces. Yo hace 4 años lo escribí 2 o 3 veces en mis artículos diciendo que el Barça estaba en peligro de caer en línea Milán, ¿no? Es decir, Milán, que tiene, creo, las mismas o más Champions que el Barça, lleva 5 años sin jugar la Champions, hasta que llegó un capital de fuera y, bueno, lo ha vuelto a poner, ahora está en primer lugar en la Liga y todo esto, pero tengo que decir que te caes fácil y es difícil recuperar. Entonces, la situación de Barcelona es de una deuda muy grande, de unos contratos muy muy altos de la plantilla, exageradamente altos, unas amortizaciones de unos fichajes de jugadores también equivocados y altos, y demás. Y esto es toda la situación, y esto no se cambia. Dicen, no, es que soy del Barça. Bueno, sí, tú eres del Barça, pero el que quiere cobrar, quiere cobrar. Entonces, evidentemente, si haces más deuda, que uno de los candidatos hablaba de hacer bonos y todo eso, claro, hacer bonos es una forma, para el que no lo sepa, quiere decir que es emitir bonos, quiere decir que hay gente que compra estos bonos, el club ingresa dinero, pero esto es una deuda que creas, claro, a más largo plazo.
Claro, hay que pagarla.
Intereses. Claro, hay que pagarla. Claro. Entonces, tapas el problema de hoy, pero haces más. Y claro, si llega mucho más, la deuda más grande y no se puede taponar, a los socios, que legalmente son los propietarios del club, si un día les dicen, mire, para taponar la deuda tienen que poner cada uno tanto, pues igual te encuentras que hay mucha gente y dice, oígame, yo pago mi carnet de socio y a mí la deuda que la cubra otro, y entonces, llegado este caso, bueno, pues habría que encontrar alguna solución, que yo no sé si sería salir en bolsa o que lo comprase un grupo, no lo sé, esto no quiero ni pensarlo, porque sería un triste final para los que hemos vivido tantos años de forma romántica esto de que pensar de que el Barça es vuestro.
Dani. Señor Minguella, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola.
Aunque yo creo que la situación institucional y económica es lo más importante, o sea, hasta el 30 de junio hay que salvar eso, como un aficionado del Barcelona, yo creo que hay que salvar eso. Lo deportivo es verdad que viene de lado este año, por lo menos este año, pero que le quería preguntar precisamente por la improvisación, que yo no sé si tiene usted la misma sensación con la que se ha hecho todo, también a lo deportivo, y se vio en el partido de ayer, por ejemplo. Hay una sensación de que desde que se va Piqué, o desde que se lesiona desgraciadamente Piqué, los centrales son improvisados, a Koeman no le acaban de gustar, no le acaba de gustar Lenglet, pone a Mingueza, pero también Mingueza de lateral derecho. Es todo improvisado, también deportivamente.
Bueno, esto es la, la caída no es solo económica, sino que lo que no se ha sabido hacer es la transacción de un equipo que estaba hace 5 años arriba de todo, que lógicamente, como todos los equipos, pues están formados por seres humanos, tienen una decadencia física, y esto hay que saber cambiar, y si no lo sabes cambiar, con la camiseta y el escudo solo no ganas a nadie. Lo que hay dentro de la camiseta y el escudo es lo que te hace ganar, la calidad, la fuerza, la mentalidad, la técnica, todo esto. Si no lo tienes, pues bueno, cada vez tienes la misma camiseta y el mismo escudo, pero el valor futbolístico es menor, y el Barcelona, entre esto y lesiones y tal, es verdad que ha caído en una plantilla que, bueno, no tiene nada que ver con la de hace 3 o 4 años, porque claro, se ha ido Xavi, se ha ido Iniesta, se ha ido tal, se ha salido tanto Puyol, no sé qué, tal, y entonces Alves, es decir, que, y sabes la gente que se ha ido, y los que han venido, lamentablemente, son algunos bastante de menos nivel que los anteriores. Cuando sumas todo esto, es imposible que quede un nivel de comparativo con lo anterior, y por esto, bueno, pues a ver, que tiene una plantilla corta con lesionados y tal, pues yo creo que juega con los que tiene. Es decir, es que dice, bueno, yo que estoy en la radio comentando, a veces preguntaba, dice, bueno, Miquel, ¿harías algún cambio? Yo le pregunto a la niña Elena, oye, ¿quién hay de suplente? Y me da 2 o 3 nombres, digo, no, mejor que no hagamos cambios, sigamos así. Es que lo que está en el banquillo es mejor que siga ahí descansando que no meterlo en el campo. Entonces, claro, cuando tienes este nivel de número y de calidad bastante justito, pues pasa lo que pasa, que a pesar... Yo este año, en el mes de enero, en el mes de septiembre, escribí en el Mundo Deportivo, objetivo, quedar entre los 4 primeros. Y es lo que creo que es el objetivo del Barça este año. No, que no le pase como al Milan, que estuvo 5 años sin entrar en Champions. Y es meterse entre los 4 primeros, estar en la Champions y todo esto y tal, y luego que gana Madrid la Liga, que la gana el Atlético, bueno, que la gana el Barça, perfecto, pero es el objetivo, y esto hay que ser muy, muy, muy consciente de estas cosas. Con la camiseta y el escudo no se gana nunca a nadie.
Está claro. Cierras tú, José.
Sí, bueno, yo una pregunta muy sencilla para Minguella. No sé si cree que hay alguna posibilidad de que el próximo presidente del Barça no sea Laporta. A mí me parece muy, muy evidente, pero no sé si ahí se palpa otra cosa.
Bueno, esto depende de los socios. Es decir, muchas veces en estas elecciones se han dado resultados sorprendentes. Es decir, la primera que hubo así, vamos a decir, de voto total, democráticamente, fue las del 78, y ganó Núñez, que era el tercero en las encuestas. Uh-huh. Laporta, cuando ganó, el candidato que iba a ganar era Bassat.
Sí, es verdad.
Estaba Bassat. Cuando se hizo la fotografía del recuento de papeletas, el número uno era Bassat con casi 10.000, 9.000 y pico, las mismas que ha sacado Laporta. Segundo iba el señor Llauradó, tercero iba Laporta, luego tal, tal. Bueno, pues ganó Laporta. Es decir que no hay una dependencia total, evidentemente por la campaña, por el nombre, por lo que sea y tal. Pero bueno, ahora mismo el hecho de que no se hayan celebrado, pues un mes y medio puede ser que él mantenga esta distancia aparente, o que no, que se la rebajen, yo qué sé, esto no sé, yo, la verdad es que soy simplemente un comentario de socio, pero no tengo ninguna base para decir si va a ganar Laporta o va a ganar alguno de los otros dos.
Muy bien, profesor Minguella, un placer, siempre.
Muchas gracias a vosotros.
Aquí he estado,
ahí con la tertulia.
Aquí he estado
García,
tomando nota.
A García, madre mía.
Sí, García.
Gran José Mari, tú.
¿Se llevaba bien usted con García?
Hombre, García, teníais que verlo a García cuando venía al campo del Barça, que él iba a los partidos y luego había que sacarlo casi por el túnel con mi coche, y cuando se daban cuenta me pegaban al coche. García un fenómeno, hombre, se bajaba al terreno de juego.
Bueno, yo me dediqué a esto por García, yo oía a García y decía, quiero tratar de hacer algo parecido.
Y lo he mejorado. Era gerente del Hércules el año 75, cuando con Arsenio, entrenador, Rico Pérez, presidente, que quedamos, creo, cuartos de la Liga. Esto fue un milagro, no se sabe de dónde salió. y venía García algunos partidos el día antes, y bueno, la cena, el otro, tal, las explicaciones.
Un fenómeno.
Además, no olvidéis que la mujer de García es se llama Montserrat y es catalana.
Sí, señor.
Montserrat Fraile.
Sí, señor. Era un fenómeno radiofónico. Un beso desde aquí a
fenómeno total. Muy trabajador.
Sí, muy trabajador, un currante.
Y además, cuando te llamaba, te decía, oye, ¿qué me puedes decir de esto? Y tal, tú le decías, oye, seguro, ¿eh? No me vaya. Él quería dar siempre la noticia real, nada de que me han dicho, o esto, o no lo decía. Un saludo afectuoso a José María.
Profe, muchas gracias, un abrazo grande, hasta luego.
A vosotros, hasta luego. Adiós,
buenas noches. Dame Artifin.
Vamos a dar Artifin. Dos pastillas antes del desayuno, es que estoy desentrenado, pero bueno. Con la nevada en casa está tomado Artifin. Los cartílagos tienen que ser regenerados. ¿Qué tiene Artifin? Contratín sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y la parafarmacia del Corte Inglés, pero he escuchado en casa y José Puertas ha dado Artifin.
Muy bien, muy bien.
O sea, el relevo está seguro.
Cuando doy en la mesa, ¿sabes de quién me acuerdo? Me acuerdo de Marisa. Y tiene razón en una cosa. La tengo bloqueada. El teléfono lo tengo bloqueado. No sé por qué.
De nuestra amiga Marisa.
La voy a desbloquear. Te lo prometo que no quería bloquearla. Quería silenciarla.
A ver si un día Luis viene.
Sí, seguro. Quería silenciarla porque, claro, te manda... No sé si te pasa a ti también, Felipe. Sí. O a ti todavía te sigue.
Sí.
Claro, que
sí,
te manda...
A todas
te manda,
horas.
No me importa.
No, a ti no. Porque
con la Supercopa ha estado especialmente activa.
Claro, no, pero... Hay reunión de los árbitros de Segunda B en Laredo, Cantabria, el fin de semana del... No, Marisa, no, estoy para
eso. No estás para eso, Juan.
No, yo estoy mayor ya. A mí me tenéis que cuidar. Yo soy una persona ya, un venerable anciano.
¿A qué hora te levantas tú? ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te levantas tú de la cama?
Me levanto todos los días a las 10 de la mañana.
¿Y te despiertas a las 10 o haces un poco remolón?
No, me despierto, tal, miro las fotos que me mandas, esas que te tocas con la cabeza del culo. Unas cosas rarísimas, de verdad, en fin. Yo no sé, este chico, no sé por qué camino va. Yo pensaba que iba...
El yoga, Juanma.
Eso es el yoga.
Claro. Estoy diciendo, don Juanma, que cuando se levanta, lo primero que hace es ver fotos...
De Felipe del Campo.
Del Campo.
Pero por supuesto. No, dice que no es extraño, él dice que es yoga, pero bueno.
No, esas historias que tenéis no queréis contar a nadie. No,
sí. Bueno, ya las
no, conté. Me ha llamado y no podía atenderle, digo, mira, es que estoy en clase de yoga.
Ya, no ha sido así. Te he dicho, mándame el artículo de Marca, claro, que no tengo Orbit, y me dice el tío, no sé cómo decirlo, dice, oye, que son 8 euros. Digo, no tengo yo dinero para pagar 8 euros a Orbit.
¿8 euros al mes?
Claro, pero que me invite Marca. Bueno, Carpio dice que lo comentaba Felipe ahora, que Álava está cerrado ya.
Sí, son 4 temporadas, según la información de Carlos Carpio.
Buen fichaje.
11 millones de euros.
11 millones. ¿Habría aceptado la oferta? ¿Es mensaje, Pepe, para alguien en concreto?
No, yo sigo defendiendo que Madrid sale ganando, y ahora hay que volcarse en convencer a Sergio Ramos.
Yo también, pero
Madrid
tú...
será la mejor defensa de Europa.
Pero yo estoy preguntándole al experto en Florentino Pérez. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo bueno para el Madrid sería que siguieran Ramos y con la incorporación de Álava. ¿Pero tú crees que esto es un mensaje...?
Esto, mira, Florentino Pérez acaba de cantar pares en su partida. Y me da que el de enfrente acaba de decir, pare, no llevo. Y Florentino Pérez está a falta de una para salir.
Bueno, oye, una defensa compuesta por Álava y Ramos, o Álava y Varane, o Varane y Ramos, o Varane y Álava, no está nada mal.
Me da la sensación desde hace tiempo...
Sí, contando también, por supuesto, y sin olvidarnos de Militao.
Claro, y lo hemos comentado aquí, que yo creo que ahora mismo... Álava no se le podía escapar al Madrid porque es un auténtico fichajazo, es un chollo, 28 años.
Es un chollo.
A mí me parece lateral derecho algunas veces, izquierdo, central.
Políglota, polivalente. Sí. Políglota también, porque estos aprenden idiomas a fuerza de golpes. Bueno, la jugada de Messi, ¿qué os parece? ¿Cuánto creéis que le va a caer a Messi? Pepe.
A ver, mira, yo la he estado viendo... yo soy un tío muy raro, ¿vale? Empecemos por ahí.
Sí.
Yo este Messi... Es así. En mi equipo lo querría más que el Messi de principio de temporada, ¿vale? Pero porque yo soy un tío muy raro.
Sí.
A mí la gente cabreada, la gente superada y que no sabe por dónde sacar su frustración, me parece más fácil recuperable que la gente que anda.
o por no cargarme todas las tintas sobre el Barcelona, que la gente tipo Hazard, que hace lo correcto sin meterse en nada. Con lo cual, a este Messi yo lo quiero más. Ahora, evidentemente era una tarjeta roja clarísima, sí. Pero yo viéndola muchas veces veo que la agresión no es tan taxativa como de como están diciendo
perfecto,
en algunos
sitios. Perfecto. ¿Te pasa a ti lo mismo, Felipe?
Bueno, yo la sensación que tengo con este tipo de jugadores es que a veces hacen algún tipo de gesto o hacen algún tipo de comportamiento para que el foco vaya sobre ellos. A mí tanto lo que ocurrió ayer con Messi, en el que la sanción, lo lógico ahora mismo, según ha puesto el acta del árbitro del encuentro ayer, Jesús Gil, es que le puedan caer dos partidos a Leo Messi. Y yo creo que es lo que le van a caer.
Bueno, espera un momentín. Felipe, un segundo nada más. Rafa Guerrero, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿A ti te pasa lo que a Pepe Herrero, que una vez vista varias veces la jugada, queda un poco más edulcorada, te parece menos sí. de lo que en principio fue o no?
No sé, al final hay que ponerle una medalla.
No, yo no digo eso, pero no veo que...
Sí, no, es que como sigamos tirando para atrás, vamos a ver, es que tiene que esparcirse la cabeza por el suelo.
No, pero bueno...
No, si es... Aquí es un efecto... Aquí hablamos, se nos olvida el fútbol base, ¿vale? Se nos olvidan los niños, se nos olvida... Ese es el ídolo de tantas y tantas masas. Y ha dado el ejemplo más paupérrimo que se puede dar. Me importa un bledo que haya sido más intenso o menos...
Puedo hablar. A los niños, que los niños van a salir medio tontos ya, como los protejamos tanto. Los niños se han criado...
Pues nada.
Con Zidane dándole un cabezazo a Materazzi y han salido estupendos y unos grandes profesionales del fútbol.
Perfecto, pues hay que alabar a Messi porque ha pegado un puñetazo en la cabeza a un compañero de profesión, ¿vale? Vamos ahora y le ensalzamos.
Bueno, pero yo siendo tan demagogo como usted, Messi no está estropeando la infancia de este país con lo que ha hecho. Hay otros problemas...
No, está estropeando... Sí, claro que tenemos... Pero hablamos de fútbol ahora, porque fíjese usted los problemas que tenemos...
Y de los niños.
Sí, porque...
Y con Lionel Messi. Oiga, que yo soy más del Madrid que el escudo, ¿eh? Que estoy encantado con esto... Pero que vamos, que tampoco...
¿Qué es más del Madrid? Usted no es del Madrid, hombre. Usted no es del Madrid. Hombre, porque es del Madrid. Para nada. Defender y decir que cada vez que cuando lo ve es que no es tanto. ¿Cómo que no es tanto? Pues lo hemos visto todos. ¿Cómo que no es tanto? Pues que le vayan a usted pegando unos puñetazos en la cabeza. Nada, que usted cuando vaya por la calle le peguen unos puñetazos en la cabeza, que porque es lo más normal. De hecho, yo cuando voy por la calle veo gente pegando puñetazos en la cabeza a otra gente y no pasa nada.
Messi se tendría que subir a un cajón de cerveza para darme a mí un puñetazo en la cabeza, eso lo primero. Pero le vuelvo a decir lo mismo, estamos hablando de fútbol, estamos hablando de una jugada donde va un central, un jugador del Atleti de Bilbao, y él le da un pescozón y, por supuesto, tarjeta roja.
Del Atleti Club de Bilbao.
Bueno, pues sí, pues del Atleti Club de Bilbao. Dos partidos y chao.
Entonces vamos a ver, reglamento en mano, Rafa. Podéis tutearos, no tenéis que hablar de usted, si no queréis, pero si queréis podéis hacerlo. Si queréis podéis hablaros de usted. Pero reglamento en mano, Rafa. Decía Felipe que lo normal es que le caigan dos partidos. ¿Te parece a ti también eso? Tú decías ayer que entre 4 y 12. Decías en el chiringuito.
No había leído el acta en ese momento, Rafa Guerrero.
Vale.
Yo sí he leído el acta.
Sí, no, digo cuando a lo mejor diciendo... dijiste lo de 12.
No, de 4. Tenemos 12, una horquilla de 1 a 3 y de 4 a 12. Esas son las dos horquillas. Sí. Una es más grave y otra menos grave. Para mí, entra en el 4 a 12, ¿vale? Yo le metería 4 partidos. Porque aquí... que no tiene memoria el fútbol, porque lo que tiene el fútbol es que no tiene memoria, que me hace una gracia terrible, matamos a Cristiano Ronaldo, le mandamos al juzgado de guardia, lo comimos en Córdoba y lo destrozamos, ¿vale? Y si no, tiráis de meroteca, que alguno se pondrá colorado. Pero ¿vale? Eso, ahora aquí lo haya hecho. ¿Cómo? ¿Cómo?
Eso, quien lo haya hecho. Pero aquí, precisamente en este programa,
perfecto.
No matamos a Cristiano Ronaldo.
Vale.
Tuvimos una
vale, será en el único programa. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, en una palabra, que la redacción del acta obedece a dos partidos, ¿vale?
Sí. Yo estoy de acuerdo.
La redacción del acta, según está, son dos partidos.
Yo estoy bastante de acuerdo
con
no
vale,
hay
vale,
más
vale,
chicha,
vale.
No hay más chicha de dónde sacar. Yo,
perfecto, yo estoy... perfecto.
Ahora, a mí me ha preguntado, bueno, a mí me ha preguntado el director del programa que qué opino.
Correcto.
Que ese, yo, para mí, perfecto. Son cuatro.
Ese matiz es... ¿Veis? Cinco minutos para llegar a lo que a mí me interesa. Ese matiz es muy importante. O sea, tú crees que con la redacción del árbitro le van a caer dos, pero en el
que esa jugada
es merecedora como mínimo de cuatro, ¿verdad? Eso es lo que quieres
sí,
decir.
Sí, 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 porque merece ser una sanción un poco ejemplar por muchas cosas. O sea, no es un momento más. Es más, hay que verse el partido, ¿eh? No hay que verse una acción.
No, es que
hay
no
que verse
es,
el partido, porque a la gente se le ha olvidado el partido.
No es solo esa, porque ayer
no,
yo estuve...
Lionel Messi en la tiene sala... dos rojas anteriores.
Pues no sé si rojas, pero...
¿De
yo
acuerdo?
En
que
la
se
sala...
nos ha pasado.
Yo estuve en la sala VIP anoche con Rafa Guerrero y me estuvo mostrándola y ahí. Por lo menos una,
hombre,
una por lo
hombre,
menos es
una,
na-
mira,
naranja.
Mira, yo la otra, vale, perfecto, pero hay
una es naranja,
que es un...
tienes razón. Tienes
hombre,
razón.
Claro.
Tienes razón, Rafa.
Una es que va a cazarle y no le caza.
Muy bien. Bueno, oye,
una
nada,
es
pues...
bastante que... peor, una es bastante peor de que la que estamos hablando.
Correcto, correcto.
Bueno. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Totalmente. No, una si que va además si más final, de frente todavía.
Al final vais a quedar a comer. Escucha, que van a ser dos
no,
partidos...
No, me encanta. A mí me gusta el fútbol, hombre.
Sí, no, van a ser dos partidos al final. Es que quiero hablar de Jovic, aunque
eso
sean
sí con
tres
Pepe.
Minutos.
¿De Jovic? ¿Hablar de Jovic?
Sí, sí, vamos, si no te...
Pero si a Jovic solo había que ponerle...
Pero por eso quiero hablar con Rafa Mede.
Si Jovic solo había que ponerle. Habla de Zidane. ¿Qué vas a hablar de Jovic?
No, de Jovic y de Zidane. Voy a hablar de los dos. De
no, no, de Zidane, de Jovic. ¿Pero qué ha hecho Jovic?
Bueno, pero Rafa, pero vamos a ver. ¿Pero qué te pasa hoy? O sea, cuando tú en es Radio
mira,
León
estoy,
te diriste...
Mira, que estoy... ¿eh? Estoy... No, a mí me hace gracia. Claro, a mí me hace gracia. Solo nieva en Madrid. Claro, ¿qué pasa?
A mí me hace la gracia pero, esto. Vamos a ver, ¿pero qué tiene que ver eso ahora, Rafa? A ti cuando...
Porque me has dicho que estoy en León. Estoy helado de frío.
Pero vamos a ver.
Y la nieve no se quita en 7 meses.
¿Me quieres, de verdad? Salomé es una santa. Yo no sé cómo te aguanta. ¿Me quieres dejar terminar de hablar cuando en Es Radio León te den, que no me cabe la menor duda de que
aquí
así
nada,
será,
aquí
el ofrecimiento de dirigir un programa de deportes, tú habla con quien te dé la gana. Pero mientras tanto, déjame a mí que yo trate de obrar según mi leal saber y entender. ¿Te parece bien?
Sí. Pero hombre, Rafa, me parece fenomenal.
¿Cómo?
A ver, a don Rafa Guerrero le hablas en otro tono, Juanma, por favor.
Bueno, si al final os digo que vais a terminar yendo a comer.
Me
muy bien. Oye, nada,
me
ya
encantado.
Sabes que pedir comida china te costará 5 pesetas. Rafa, cuídate mucho, ¿vale?
Pero ya se acabó.
Sí, hombre, sí, claro, tu participación.
No, lo de los niños.
No, claro, tu participación es para el tema arbitral. Si quieres, lo que hacemos es que te incluyo como.
No, me hace gracia, es que ya se acabó. O sea, todo el día esperando este momento.
Bueno, chico, oye, me parece realmente entrañable que digas esto y me emociona, ¿no? Pero claro, es que tú estás un poco para el tema arbitral. Es decir, ya termina el tema arbitral.
Con los niños, todo muy
acertado. Además, nada, no nos gusta el fútbol ni nada.
No, bueno, oye, mira.
Yo llevo siendo de la Leti desde Iríbar, Seiche, Berría, Vistian, Angurín, Casola y Garto. La radio de Chuno, Ortón, Dagoti, Obrante, Clemente y Arieta. O sea, y es que me hace
bueno,
una gracia
pues,
todo esto.
Escúchame, quédate aquí. Mientras llama, por favor, David a Rafa Medel para hablar de Jovic y que se quede Rafa Guerrero. Y entre tanto, pues mira, voy a aprovechar para recordaros que estamos celebrando el 20 aniversario de Libertad Digital,
¡hombre!
¿Vale? Y que para conmemorar este primer vigésimo aniversario, porque después van a venir muchos más, ¿vale?
Sí. Artifin.
No, Artifin no. Estos son los... Artifin para conmemorar. Artifin para conmemorar los 20 años, no. Que también podría ser. Que también podría ser.
No.
Hemos sacado dos relojazos a la calle, Rafa
no
Guerrero.
Nada.
Uno el reloj Nácar y otro el cronógrafo. Que además, como dice Pepe Herrero, que le gusta decirlo, son relojes de coleccionista porque hay 999 unidades. En la unidad 1000 se rompe el troquel. Es decir, hay un señor que rompe el troquel y entonces son relojes de coleccionista. No hay
bueno.
Ninguno más, ¿vale? Y entonces, si quieres...
¿Dónde se puede conseguir?
Si quieres verlos, Rafa Guerrero, que son muy bonitos sí, los dos, son unisex además, y llevan grabado en la tapa...
Bueno, lo de unisex me da igual.
Sí, bueno, pero que te los puedes poner tú o se los puede poner tu señora. Entonces, que lleva vale. en la tapa, lleva el logotipo de Libertad Digital, ¿vale? Son 325 euritos. Si eres socio del Club Libertad Digital, te hacen un 10% de descuento, que son 32,5 euros. Y tienes que entrar en yoquierouno.com, ¿vale? Yoquierouno.com.
¿Me lo repites, por favor?
Yoquierouno, es muy fácil. Yoquierouno.com.
Quieran vale, los gracias. Que quieran, ¿sí? Que yo la primera vez quería dos y me metí dos veces en Yo Quiero Uno y luego en Yo Quiero Uno. Si quieres dos, te metes en Yo Quiero Uno y allí lo pides los que quieras.
Ah, no, me está diciendo un amigo, Juan Cañete, fíjate, dice, esto es tremendo, de verdad. Cañete no está bien de la cabeza. Es un genio, vaya, de la publicidad.
¿Hay alguien bien?
No, en este país poca gente. Fíjate, fíjate el ministro de Sanidad que tenemos. Dice, lo que decía García era, tienes hambre.
Ah, pero tenemos.
Eso es lo que te he dicho yo. Elimínala. Claro.
No, pero dice, por 15 pesetas puedes pedir comida china. Bueno, tampoco es tanta la variación, Cañete. O sea,
a ver, ¿tienes si hambre?
Mete
elimínala.
Publicidad en el programa y déjate de dar aquí lecciones sobre García. Claro, es que aquí todo el mundo opina. Esto es una cosa, bueno.
De fútbol y medicina.
Oye, el mensaje del Eintracht de Frankfurt sí me parece relevante. Es un dardito, no sé si envenenado, a la figura de Zinedine Zidane. Había que
es
ponerle.
Un cañonazo.
Solo había que ponerle.
Solo había que ponerle.
Bueno, pues no lo sé. No lo sé. Igual, a partir de ahora, Luka Jovic no vuelve a marcar un gol en la Bundesliga. Vete tú a saber. Pero, de momento, le han puesto y ha marcado dos.
No, pero si ponerle ha puesto. Lo que pasa es que no hacía nada.
No, Zidane no, Zidane no le ha puesto, Felipe.
¿Que no le ha puesto Zidane a Jovic?
No,
mira,
no,
Juanma.
No le ha puesto, no, Felipe, no.
¿No le ha puesto a Jovic
no,
a Zidane?
No, no, no le ha puesto. Igual que no ha puesto a Mariano, Felipe. O sea, a ver,
no digas cosas que no son, Juanma. Cuando le he puesto, no ha dado una patada a un bote.
Pero vamos a ver. Bueno, espera un segundín. Rafa Medel, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
A ver, ¿quién iba a decir quién miente? No me gusta la palabra mentir. ¿Quién está más cercano a la realidad? ¿Felipe del Campo o yo? A ver si ha puesto mucho. A ver si le ha dado muchas oportunidades.
Cuando le he puesto, no ha funcionado.
Bueno, yo creo que oportunidades ha tenido, ¿no? O sea,
hombre, ahí lo tienes. Ya se acabó, gracias.
No, pero tampoco muchas, ni uno ni otro. Yo creo que un jugador al final, si le pones 5 o 10 partidos seguidos, claro, eso es mucho en un Real Madrid, porque tienes que rendir casi desde los primeros 20 minutos, que es lo que ha jugado Jovic normalmente. Si tú le colocas 5 o 10 partidos seguidos y no te rinde en esos 5 o 10 partidos seguidos, ya sí que es verdad que la oportunidad se la has dado. Uh-huh. Jugar segundas partes, con partidos complejos, seguramente con marcador en contra, que tienes que buscar el gol, que el Madrid se empieza a enviar centros al área, es más complicado. También hay que entender qué es el jugador, o qué era el jugador, o por qué esta jornada, por ejemplo, con el Eintracht, ha marcado 2 goles, en qué situación, en qué contexto, y demás. Pero bueno, es verdad que el primer culpable, yo diría, que es el propio jugador.
Bueno, me parece que fue un partido con el Schalke, que está en puestos de descenso.
Y además que le tocó remontarlo.
Vale, pero se incorpora. Y con todas esas circunstancias, en media hora marca 2 goles. Una cosa, Rafa,
28
te quería,
minutos.
Eso es. Una cosa que te quería preguntar, Rafa. ¿Estamos equivocados, hemos estado equivocados con Luka Jovic cuando decíamos que era un 9 nato? ¿Él ha jugado siempre de 9, de lo que conocemos como un 9 clásico?
No, nunca.
A ver, para mí es un...
¿Quién le fijó como 9?
No, Rafa Guerrero, espérate, que os llamáis los dos Rafa.
Pero, perdón.
Vale. Pero le estaba preguntando a Rafa Medel, ¿eh? Rafa, a ver.
Perdón.
Bueno, a ver, para mí es un delantero de área. Sí que es verdad que sí, es un delantero centro, que es en el área donde mejor explota sus cualidades. Lo que sí que ocurre es que en el Eintracht, en aquel Eintracht que llega a semifinal de Europa League, que Jovic se sale y más, y tanto en ese Eintracht como ayer, por ejemplo, ayer jugaba con Andrés Silva, el portugués, por delante, él casi es como un mediapunta que al final acaba usando la posición o el rol de 9 junto a Andrés Silva. Y en ese Eintracht de hace 2 años era Haller, ¿no? Un jugador que ha fichado ahora allá, que también le facilitaba bastante, porque al final, cuando tú juegas de 9 y eres la única referencia, en el Madrid suele ser así, le cuesta más a un delantero que si tú tienes una pareja y tienes un compañero y entre los dos pues tenéis os emparejáis con los dos centrales y demás. Es un jugador que el primer gol de la tarde ante el Schalke aprovecha que un compañero suyo, que es Andrés Silva, le abre el hueco al primer palo. Le aclara el espacio en el punto de penalti. Es un rematador genial en el punto de penalti, Jovic. Remata con cualquier pierna. El golpeo es muy bueno. Y ahí
pues
entra
será,
también...
Será en Alemania, chato, porque aquí no dona.
Claro,
el segundo gol es un golazo.
Bueno, escucha, Juanma, es que Jovic en Madrid la temporada pasada no jugó 5 partidos, ¿eh? No jugó 7, no jugó 9, no jugó 11, no jugó 15, no jugó 16, no jugó 18...
no jugó 19, no jugó 20, no jugó 21, no jugó 22, no jugó 23, no jugó 24,
¿dónde, dónde nos
jugó
esto?
25.
25 partidos jugó
Luka Jovic.
¿De dónde lo sacas tú esas estadísticas?
Bueno, pues una estadística.
25 partidos. No seas falsario. No seas falsario. No me digas.
A mí no me llega falsario. Estoy diciendo que yo jugué 25 partidos y metió dos goles.
No, perfecto. Los goles ya los sé. No me digas los partidos. Dime los minutos. ¿Cuántos minutos jugó Luka Jovic?
Pues tengo que mirarlo.
Ah, eso no está en la estadística. Eso no está en la estadística de Felipe del Campo. Ángela María.
Tezanos del campo.
Un segundo. Porque si jugó 25 partidos y 25 minutos, ya me dirás tú las oportunidades que ha tenido Luka Jovic.
Perfectamente que no fueron 25 minutos. Han sido 25 partidos. Pero aquí, como todo vale para dar a Zidane, pues nada, venga.
No, pero es una trampa, Felipe.
No, no, este fin
es una trampa. ¿Por qué? Hay ciertas cosas que uno ya no puede tolerar. Déjame terminar.
No te enfades,
¿Cuántos partidos jugó Jovic en el Madrid la temporada pasada?
Vale, pero tú crees que es
¿cuántos
no,
partidos
pero tú crees que es igual
Jovic
jugar
en el Madrid la temporada
pero
pasada?
Bueno, que habrá jugado 25, no he visto
bueno,
esas
habrá, no, que habrá no, que ha jugado
vale,
25.
Sí,
vale, participado, no jugado, participado.
O sea, que es lo mismo, que es lo mismo salir un minuto que salir los 90, ¿no?
Pero ¿cómo que un minuto?
Bueno, o 5 o 10.
Y partidos enteros.
Sí, pero no de los 25, Felipe. Me has jugado dos partidos enteros.
Me vas a hacer, Felipe, perder el tiempo buscando. Te lo voy a decir ahora mismo, hombre.
Lo que estaréis todos de acuerdo es en que el mensaje del Eintracht es muy poco inteligente para el Eintracht y para el propio jugador.
Sí, no, eso sí es verdad. En eso sí te doy la razón. No es que aquí no vienen los minutos, pero vamos. Mira, mañana me voy a encargar y además te voy a llamar. Pero probablemente sabes lo que pasa cuando te llame.
Sí.
Que probablemente estarás haciendo yoga o estarás en el cine, porque lo que te voy a decir no te va a gustar, porque estás haciendo demagogia con eso que estás diciendo.
Eres un majadero.
Bueno, Rafa, de verdad, yo te quiero salvar, Rafa Medel, no Rafa Guerrero, que sí, este está sí. Perdido para la causa. Rafa Medel, yo te quiero salvar de este OK Corral en el que se ha convertido este programa, de verdad. Digo, porque tú eres un tipo con prestigio y no te puedes... No es que he hecho un error, te he juntado con gente como Felipe del Campo, que no...
No, que dice que yo he visto jugar 25 partidos. Y que, por cierto, Rafa, con buen criterio, me ha dado la razón.
No.
Al principio os argumento y al final.
No, ha dicho al final, no tenéis razón ninguno de los dos. Pero bueno.
No, al revés.
Es que al final el fútbol es muy rico y acepta todo. Yo añadiría una cosa. En la carrera de Jovic es un jugador que hay que estar encima de. Y eso sí que es verdad, que necesita a alguien.
Claro.
Primero la confianza.
Que no es Zidane.
Alguien que esté encima. Con el Benfica tuvo problemas, es un jugador que se opaca enseguida. Recuerdo que, bueno, comentaba que en su época en Lisboa, con tanta competencia con Mitroglou, Raúl Jiménez y Jonas, era muy joven y demás, le vino bien el cambio. Y en Frankfurt, al final, bueno, este es un ambiente familiar para él, tiene amigos en la plantilla como Kostic, que es el que le da el gol. Y el nivel es más bajo. Al final ahí, tú cuando vuelves a un sitio donde has sido querido y demás, la confianza la recupera. La recupera.
Bueno, vamos a ver si la semana que viene no te tengo que llamar diciendo ya marca un hat-trick. ¿O no vuelve a marcar un gol Luka Jovic en toda la temporada. Bueno, Medel, gracias.
¿Quieren ustedes saber?
Un saludo.
Hasta luego. Sí.
¿Quieren ustedes saber, don Juanma?
Sí. Espera un segundo, por favor. A ver, vamos a ver. Ahí está.
Mete el micro ahí.
Esto sí que es
Javier.
Mítico, ¿eh?
Javier, mete el micro ahí.
Vale, finalmente se le concede el triple. La bronca fenomenal, ¿eh? Chichi Creus aquí, enfadadísimo.
Javier, mete el micro ahí.
Bueno, impresionante.
Sí, yo te lo
bueno, contesto. Y luego está la mítica del amigo de Felipe.
¿Elecciones a qué te refieres?
Porque él tenía un proyecto a largo plazo.
No, pero además que yo el otro día le mandé un mensaje porque cumplió 32 años como presidente de la Guipuzcoana, ya te lo comenté.
Cascajosa. Sí, me dijiste cascajosa, me dijiste...
No, la ría.
Me dijiste por WhatsApp, me dijiste... Exactamente, ¿lo puedo contar lo que me dijiste por WhatsApp?
No me acuerdo, no sé si lo puedo
contar. Es que me hizo mucha... aquí está. Es que me hizo mucha gracia. Me manda una captura, dice Larrea, deja la presidencia de la Guipuzcoana tras 33 años.
Es que no lo creía.
Y dice 9 elecciones ganadas. Y le digo, un gran hombre. Un gran hombre.
Oye,
y me Pepe. dice, se quedó a mitad de proyecto. Ay, Dios mío.
Ay, no se entiende nada, que lo sepáis.
Dice 33 años, dice 9 elecciones ganadas. Y le digo, un gran hombre. Y me dice, se quedó a mitad de proyecto. Madre mía. Bueno.
Pues parece 9 elecciones ganadas, Pepe. Tú sabes lo difícil que son ganar unas elecciones,
oye,
¿no?
Trippier sancionado. Trippier sancionado con 10 semanas, confirmado. Y Piqué, es curioso eso, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos tiempo porque viene Jaime ya. Pero es curioso que Piqué contrate para su Andorra a Eder Sarabia.
Sí, es tremendo. La noticia de... Yo creo que es la noticia random de del día.
O sea, no sé. Porque está lesionado ahora, pero cuando se vean en el vestuario con Messi... pues otro motivo más para que no siga en el Barça.
Sí, sí.
Madre mía de vida. Muy bien. Rafa Guerrero, gracias. Ahora ya es que te tienes que ir porque no os vais todos.
No, me voy porque no os entiendo nada.
Bueno, nosotros a ti tampoco te...
Pero si Guerrero sabe quién es perfectamente, Larrea.
Larrea, sí, hombre.
Sí, Larrea, sí, Larrea. Fue obispo de León, Larrea y Legarreta.
Sí, no, yo le llamaba, cascajosa yo. Bueno, Rafa, gracias, amigo mío. Un abrazo, cuídate.
Me voy a tomar tiffin, ¿vale?
Venga, ok, lo que tú quieras. Venga, mucho ánimo.
Feliz año.
Y paciencia para Salomé, que es lo que necesita. Gracias, adiós. Pepe, muy bien, cuídate mucho.
¿Saben ustedes lo que dice la plantilla del Madrid sobre Jovic?
Sí.
Es buenísimo, pero no choca con nadie. Ahí lo dejo. Uh-huh. En los entrenamientos les llamó la atención, dice, es buenísimo, pero no choca con ninguno de nosotros. Uh-huh. Era un central.
Bueno, mañana, por favor, Dani, a ver si conseguimos si conseguimos el dato y llamamos a Felipe del Campo si el dato es favorable a mis intereses, por supuesto.
Yo apuesto que será una media de 10 minutos por partido.
Vale, porque claro, dice, no, 25 partidos. Hombre, si ha jugado 25 minutos, en esos 25 partidos, claro, pues no ha contado mucho.
No, eso no, eso es verdad.
Pero bueno, muy bien. Felipe del Campo.
Buenas noches. Sí,
buenos goles. Buenas noches.
Muchas gracias a todos, ¿vale? Gracias, adiós, José. Bueno, Dani regresa un poquito más tarde, porque nos recuerda el resto de noticias del día.
Ahí estaremos.
Y ahora vamos a hablar de boxeo con Jaime Ugarte y con un campeonísimo español.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Para hablar de nuestro amigo Kiko Martínez, que tiene pelea a mediados de febrero, ¿no? Del mes que viene.
Sí, señor. Nuestro amigo, nuestro gran campeón Kiko Martínez, que siempre es un placer charlar con él. Ahí sigue en la pelea, le vemos a través de las redes sociales, que está como un toro. Dice que no ha comido ni turrón en Navidad, vamos, una cosa de locos. Eso dice, vamos, que se cuida, vamos, se cuida más que un monje.
Hay que tener mucha fuerza de voluntad, mucho carácter. Y ser un tío indomable para no comer turrón en Navidad. A mí me parece que eso es una... Eso luego ya la pelea está de sí que la va a ganar. Pero lo del turrón, chico, de verdad, me quedo alucinado.
Y luego un poquito de carácter para ser campeón del mundo.
Sí.
También hay que tener, ¿eh?
Yo creo que hace falta más carácter para no comer turrón. Pero bueno, ahora nos lo va a contar él. Vamos a hablar también con su manager, ¿no?
Sí, Oscar Zardaín, de Maravilla Box, que es el manager de Kiko y el que están ahí... intentando luchar, Juanma, pues con esta situación que de cara a lo que es el boxeo español, pues es complicadísima, ¿me entiendes? Estos combates se tienen que celebrar fuera de España y la situación, pues aquí sin taquillas, sin público, bueno, pues se presenta por lo menos este primer tercio, este primer semestre de año 2021 para el boxeo español muy complicado por estas circunstancias.
Muy bien, pues venga, vamos con ello.
Fast. Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you, I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El Ring. Jaime Ugarte.
Muy bien, pues por ahí tiene que estar Óscar Zardaín. Óscar, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ahí tratando de regatear al coronavirus, ¿eh? Que fíjate si es complicado lo vuestro en época normal. En época de pandemia tiene que ser una cosa complejísima, ¿no?
Nada, pues haciendo malabares.
Ya.
Casi haciendo encaje de bolillos, muy muy complicado. Pero bueno, vamos sobreviviendo.
Ah, diversificar, ¿no? Es el...
Sería, exactamente.
Diversificar. ¿Cómo está Kiko? ¿Está bien?
Kiko, sí, Kiko está como un toro. Kiko no descansa ni en Navidad, ni en Semana Santa, ni los domingos.
Es verdad que no se confirma la noticia que adelantaba Jaime Ugarte de que no ha comido turrón, ni del duro, ni del blando tampoco.
Tampoco, ni polvorones.
Pero bueno, tú sí has comido, claro.
Yo por eso no soy gozador.
Vale, pero mi una pregunta añadida a esta. ¿Y cuando comías, te ponías delante de él a comerlo?
No. Eso no se puede hacer, eso en el boxeo es pecado.
Eso sería mala leche ya, ¿eh, Óscar?
Sí, sería
mala leche.
No, la gente no es tan cruel, Juanma. La gente tiene su cosa, pero no es tan cruel. Oye, me parece que estás pasando hambre, ¿no? Mira qué rico este turroncito así. Ay, este de chocolate, de trufa.
Bueno, está también por ahí Kiko Martínez, campeón. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias a Dios, muy bien.
Bueno, gracias a Dios. Hay que tener una tenacidad, fuerza de bombas para no comer turrón, de verdad. No, ¿ni siquiera escondidas? No.
Sí, claro que he comido un poco de turrón y he comido mi comida cuando cenemos con mis hermanas y con mi mujer, comimos lo que me apetecía, pero no suelo comer yo mal. A mí no me gusta estar en un peso muy alto del que yo peleo ni encontrarme mal. Entonces nosotros lo intentamos vivir así bien y con una buena alimentación y estar bien siempre. No hace falta que a mí tenga que pelear o no pelear para yo estar bien.
Ajá.
Ya para mí es una forma de vida estar bien todos los días.
Ajá. Sí, pero que lo estamos quizá tratando con un poco de sentido del humor, pero hay muchos, para ti a lo mejor no, claro, pero hay muchos compañeros tuyos que tienen verdaderos problemas con la báscula porque no es fácil. O sea, una cosa es que ironicemos con esto y que le demos un tinte humorístico, pero eso de permanecer mantenerte siempre
en tu peso... Déjame que te diga, Juanma, que hace poco, haciendo una retransmisión de un combate de un boxeador importante, Román González, el Chocolatito, en la información que salía en Nicaragua, donde es un ídolo, había salido que había superado la báscula y ponía, obtiene su 54 victoria ante la báscula. Uh-huh. Antes de la victoria en el, ¿sabes?, en el combate, obtiene su 54 y, pero escucha, es una guerra. Lo que pasa que, bueno, pues Kiko, como él dice, es muy importante, ya parece que tiene como muy asimilado un ritmo de vida muy 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 centrado en el boxeo y que no tiene un poco ese problema. Es un boxeador veterano, sabe que hay que estar al 100% siempre, porque bueno, llega la llamada de Óscar Zardaín y te dice, oye Kiko, que nos vamos para Inglaterra.
Uh-huh. De Barrett, ¿qué sabes, Kiko?
Pues me he puesto a verlo ahora. Yo no era un boxeador que yo conocía, ¿no? Cuando Óscar me propuso la pelea, yo ya me puse a verlo. Entonces, un boxeador que se desplaza bien, que boxea muy bien a la contra, es un boxeador que se cae detrás del golpe porque no sabe atacar muy bien, pero bueno, tiene su bueno y su malo. Entonces he visto que es un pelín más alto que yo, eso a mí me viene bien, porque yo desde que era muy pequeño siempre peleé con gente más grande que yo hasta el día de hoy. Entonces creo que nada de con el que no me haya enfrentado, después de haberme enfrentado dos veces con Frampton, con Leo Santa Cruz, con Gary Russell, con Scott Quigg, etcétera, en Japón, en Estados Unidos. Entonces creo que es un boxeador más de un ranking bueno, pero que ni me asusta ni muchísimo menos.
Ahora os dejo con Jaime. Óscar, cuando empleabas el término diversificar, cuando decías, bueno, pues aquí estamos tratando de sortear a la pandemia, Pues entre eso está evidentemente el aceptar peleas fuera, ¿verdad?
Exacto.
¿Con poco tiempo también para prepararla?
Bueno, esta es verdad que este combate no lo he avisado con mucho tiempo, quizá pues hace una semana, o sea que con 5 semanas, que es poco tiempo. Lo que pasa que en el caso de Kiko, como está todo el año cuidándose y entrenando, no me preocupaba. Igual con otro boxeador que es un poco más dejado, pues sí tengo más cuidado, pero con Kiko estaba seguro de que la iba a aceptar.
Jaime.
Sí, el tema un poco de cara a los, llamémosle un poco especialistas, es el peso, Óscar. Esta pelea está pactada en el Superpluma, cuando Kiko ha sido fuerte campeón mundial del Supergallo, es decir, 2 divisiones menos, y estaba también cómodo en el peso pluma. Eso le puede perjudicar en esta pelea contra Cefa Barrett.
Bueno, claro, sí, obviamente es un hándicap, pero bueno, es que es el reto que él se ha planteado, porque el otro día me lo comentó y lo puso en Twitter, ¿no? Que quiere ser campeón de Europa en 3 pesos. Entonces, la mejor manera de empezar quizás sea con un boxeador de este estilo, que es un buen boxeador, pero no es un nivel top. Entonces, bueno, a mí la verdad que me hubiera gustado que fuera otro tipo de combate, igual en el pluma, pero bueno, él quiere aceptar este reto y quiere eso, pues eso, lo que comentaba, proclamarse campeón en 3 categorías, y bueno, vamos a ver si lo conseguimos.
Hombre, eso sería muy importante, Kiko, ¿no? Porque es un reto, a ti te quedan ya pocos retos después de haber sido campeón de Europa y campeón del mundo, pero bueno, esto de 3 pesos, lo único, también siempre he pensado en el tema este del peso, que lo que sí vas a estar es como muy fuerte, ¿no? En el sentido de que vas a estar a gusto, comer, incluso puedes comer hasta un poquito más, porque al no tener ese... el tema un poco de la báscula tan ahí, como una espada de Damocles, ¿no? Que estás ahí... No sé, ¿eso te puede beneficiar?
Yo creo que sí, yo creo que me va a beneficiar, porque como el otro tenga que estar sufriendo para dar el peso, yo no voy a estar sufriendo para dar ningún peso, yo voy a estar sufriendo entrenando, y la alimentación siempre me va a ayudar a poder rendir más día a día. Entonces, creo que la alimentación, como hemos planteado ya el campamento de estas 5 semanas, yo estoy rindiendo muchísimo más que en el Supergallo, que si me fueran dicho en el pluma, como dice Oscar, me hubiera venido mejor, pero si me hubieran dicho en el Supergallo, en 5 semanas, a mí
no puedes.
Sí, claro. Sí puedo, claro que puedo, porque yo al día de hoy estoy en 60 kilos, 61, sí. Pero obviamente psicológicamente ya me digo, ostras, quitarme 5 o 6 kilos en 5 semanas, claro que me los quito. Pero psicológicamente me quiebra, claro. A mí, porque es para mí es esforzarme demasiado con la alimentación, con el entrenamiento, con todo. Entonces, ahora mismo yo con la alimentación fuera, y es algo muy importante para el peleador el decir, no, el problema no es la alimentación, ahora el problema es trabajar. Yo trabajo todos los días, pero es que puedo trabajar más fuerte porque puedo alimentarme mejor.
No, y no es solamente psicológicamente, sino también físicamente, hombre. Probablemente tú estás acostumbrado y te puedas quitar 5 kilos en 5 semanas. Pero no es solo el desgaste mental, sino que tampoco es algo que te vaya a ti a fortalecer, ¿no?, de cara a la pelea. Por cierto, Óscar, ¿cuándo os vais para allá?
Pues hay que estar allí toda la semana. Toda la semana de lo que llamamos la semana de la pelea, la Fight Week, que estás allí en una burbuja que ha montado en un hotel. Y bueno, pues es un hotel completo, grande y demás, pero no se puede entrar ni salir. Y en este caso viajará Kiko con sus 2 entrenadores, con Tinín Rodríguez y con Vicente Fernández, porque solo permiten, pues por el tema de cómo está allí todo,
Claro. Boxador
más 2, no puede viajar más gente. Entonces van a estar allí los 7 días.
Claro, protocolo COVID a tope, una burbuja, os exigen ir con PCRs
exigen PCR para viajar, y luego allí le van a hacer otra al llegar, otra a la mitad de semana, otra en el pesaje, o sea que va a estar más chequeado
eso está bien, ¿eh? Porque sabes exactamente en qué situación está. Bueno, pues nada, oye, que tengáis mucha suerte, Jaime, salvo que tú quieras decir algo más.
Bueno, únicamente dos cositas rápidas. Una, la primera para Óscar, que si tienen algún plan para lo de Sergio Maravilla Martínez o algún otro boxeador importante. Por ahora es bueno, importante, de Maravilla, sí. Box, sí, o cómo está la cosa.
Sí, nosotros estamos trabajando para intentar sacar algo en primavera, marzo o abril. El problema es el que nos estamos encontrando tanto ahora como en las topeladas anteriores que conseguimos hacer en 2020, es que a nivel institucional, pues hasta última hora no te confirman nada.
Claro.
Entonces, yo lo entiendo también, porque está la cosa como está, pero bueno, estamos en ello. Yo creo que algo va a salir para marzo-abril.
Vale, y para terminar, si te parece, Juanma, con Kiko. Kiko, ¿estás todavía, tienes capacidad de motivación? Después de todo lo que has logrado, ¿te motiva ir a Inglaterra a pelear contra este Selfa Barrett y ser nuevamente, intentar nuevamente ser campeón de Europa? ¿Eso no te falla?
Joder, Jaime, todavía es que se me ponen los pelos de punta por ir a Inglaterra, sí, a pelear con un tío que lo tienen rankeado y con el bono de la casa. Es que no puedo ni dormir de lo emocionado que estoy. Es que es lo único que a mí me motiva en esta vida. Fuera de mi quitando a mis hijas, lo único que me motiva en esta vida es pelear y es volver a superarme. Entonces esto es una superación para mí. Para mí es hermoso poder ir a pelear a Inglaterra. Yo entreno muy emocionado, muy ilusionado después de todo lo que está pasando ahora mismo. Poder ir a Inglaterra a pelear y que todavía me llame las mejores promotoras del mundo para pelear con sus peleadores que son buenos, a mí es que me motiva muchísimo. Es que no puedo decirlo de otra manera. Es que creo que esta noche no voy a ni a dormir. Se lo emocionaste.
Qué bueno. Escucha,
estoy muy,
Juanma,
emocionado.
Esto es el poner el cimiento, poner la base del triunfo. ¿Sabes? Porque muchas veces los campeones, el todos, ¿no? Yo recuerdo, a ver, que en paz descanse ya, ¿no? Pedro Carrasco, cuando un día dijo, el día que me costó, por primera vez que me costó ir al gimnasio, dije, esto ya se acabó. Es decir, la ilusión, sobre todo de gente que ha sido, porque la ilusión de los chicos jóvenes que empiezan o que quieren hacer cosas, bueno, pues eso vamos, parece que viene ya, está claro, ¿no? Pero que lo ha sido todo, con que nos confiese con esa sinceridad y con esa claridad, con esa, bueno, pues por esa hombría que tiene Kiko Martínez, que está deseando, pues es, como te digo, poner la base de una futura victoria.
Pues nada, Óscar, Kiko, Óscar, mucha suerte, de verdad, ¿eh? A ver si hablamos antes y si no, a la vuelta ya con el campeonato conseguido, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo,
venga,
chicos.
Cuidaros,
gracias,
mucho. Buen viaje. Gracias, Jaime. ¿Cuándo volvemos
a vernos?
Sí. A vernos va a ser más difícil.
Joder, vernos más difícil, sí. Creo que el viernes.
El viernes, vale.
Esta tertulia que tenemos un poco cañera.
Sí, muy bien. La tertulia golfa de los viernes, ¿de acuerdo?
Efectivamente. Espero que me hagáis el pasillo de supercampeón.
Naturalmente. Eso ya sabes. Oye, por cierto, enhorabuena, ¿eh? Pero es la cuarta vez que te la doy ya. Ya está bien, ¿eh? Tampoco crezcas demasiado, que a ti no te hace falta, que eres de Bilbao. El viernes hablamos, charlamos. Gracias, Jaime.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
20 años de libertad,
de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Estás escuchando Es Radio.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio. 900-730-122.
¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar, porque al contener Ginkgo Biloba, Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. Has oído bien. Sonofin. Consulte a su farmacéutico o dietista.
El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
Llegando casi al final del programa, pero nos queremos marchar recordándoos el resto de noticias deportivas del día, que son estas que vienen a continuación.
Mañana comienza la nueva jornada de Liga, Juanma, con 3 partidos, es la número 20, y de esta jornada ya se jugaron 2 partidos a mediados de diciembre. Recuerden, el Real Madrid ganó al Athletic de Bilbao y el Barcelona ganó a la Real Sociedad. Mañana a las 7, Cádiz-Levante en Carranza. Llega bien el conjunto valenciano y llega bien el Cádiz, que se puede mañana poner con 26 puntos. Dice Álvaro Cervera que le preocupa del Levante los rápidos que son.
Pues el Levante es un equipo muy atrevido, muy rápido, con dos delanteros muy rápidos, pongan a quien pongan, los que tienen son muy rápidos. Y luego la alineación que saque, según normalmente hay veces que juegan con 4 centrocampistas en la línea de medios o que juegan con 2 y 2 extremos, pero sobre todo la rapidez y la osadía que tienen de irse para adelante y de generarte peligro. Eso es lo que más me preocupa.
A la misma hora en Zorrilla, Valladolid, Elche, vienen los dos equipos en una zona complicada de la clasificación y de perder el último partido, además en casa, el Valladolid ante el Valencia y el Elche ante el Getafe. Dice Sergio que el partido empieza a ser trascendental.
Yo creo que va a ser un partido muy trabado, un partido donde vamos a tener que pelear mucho. Ellos son un equipo que trabaja bien el bloque bajo defensivo, es un equipo que incluso le gusta combinar en ese inicio de juego para atraparte un poco y luego quizás pillarte en esa velocidad. Un equipo que ha generado pocas situaciones de gol, pero muy evidentes, muy claras, muy eficaz. Equipo que sigue la marca de manera individual, donde los duelos van a ser muy importantes. El tema físico es uno contra uno, va a ser clave.
Y para Jorge Almirón, técnico del Elche, el partido, todos los partidos son importantes, pero el de mañana seguramente mucho más.
Sí, como todos, pero bueno, este tiene una trascendencia diferente por el rival, por el momento que estamos en el torneo, porque somos rivales directos, los dos necesitamos sumar. Llegamos casi en las mismas condiciones, porque ellos también tienen varias bajas, nosotros algunos lesionados, pero bueno, es un partido donde tiene que salir otra cosa más allá de lo futbolístico. Una cancha dura, y tiene que salir todo lo que ha mostrado este equipo en muchos momentos. Bueno, así que preparándonos, hay muchos que los que les va a tocar jugar no viajaron, o sí, mejor dicho, viajaron, pero no jugaron ningún minuto, y trataremos de aprovecharlo, porque va a ser seguramente un partido intenso.
y a las 9:30 de la noche mañana a la vez Sevilla. Viene el Sevilla absolutamente recién clasificado en la Copa del Rey y absolutamente enchufado en el Campeonato Nacional de Liga, donde ahora mismo es quinto. En el Alavés debuta el Pitu Abelardo.
A ver, el objetivo es que el Alavés permanezca en Primera División el año que viene. A ver, hay que ser cautos, hay que estar tranquilos. Nos queda un partido de la primera vuelta y toda la segunda vuelta. Yo creo que lo importante es tener tranquilidad. Y el equipo va a ir mejorando, seguro. Ojalá mañana ganemos, ¿no? Y consigamos un buen resultado, pero no porque mañana no se vuelva a conseguir un resultado. Yo creo que el objetivo es conseguir la permanencia.
Baja por COVID en el Sevilla Diego Carlos, central titular, que ha dado positivo en las pruebas realizadas hoy. Juega el miércoles el Getafe, partido importante del Huesca. Debuta Pacheta en el equipo ostense. Y en el equipo local, en los de Bordalás, debutan los dos nuevos fichajes, que es verdad que han sido incorporados como cedidos, debutan en casa, pero ya jugaron en Elche en la anterior jornada. Areña, que viene del Barcelona, y el japonés Kubo, que viene del Villarreal, pero que es jugador del Real Madrid. Han sido presentados hoy. Kubo tiene claro a dónde viene.
Yo para jugar al fútbol, que es lo que más me gusta en esta vida, yo hago todo lo que haga falta. Y aparte ya el Getafe se ve que es un equipo que es muy difícil generarle ocasiones, bueno, difícil marcarle goles, y para eso yo creo que los 11 que están en el campo tenemos que currar lo máximo, ¿no? Y eso ya lo entiendo, ya lo entendía desde antes, y bueno, me gusta, y yo voy a hacer todo lo posible para poder ayudar al equipo.
Ha sido sorteada, Juanma, hoy la Copa del Rey de baloncesto. Grandes emparejamientos en la primera ronda, en los cuartos de final. Se disputará en Madrid, en el Wizzing Center. Real Madrid-Valencia Basket, Iberostar-Tenerife-Burgos. Estos dos partidos se sabe luego el semifinalista, es decir, se cruzan en semifinales. Barcelona-Unicaja y Baskonia-Juventud. Hasta la final no puede haber un Real Madrid-Barcelona, pero fíjate, el Real Madrid ante el Valencia Basket y el Barcelona ante Unicaja, la verdad es que son cuartos de final interesantísimos. El que está muy contento es el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que dice que la Copa hace mucha ilusión.
Para Madrid es muy importante, la verdad, y agradecer en primer lugar a la ACB la confianza en la ciudad de Madrid para poder albergar esta final de la Copa del Rey, que nos hace especial ilusión, entre otras cosas porque somos una ciudad muy castigada a lo largo del último año, y entonces eventos de estas características yo creo que nos permiten también a los madrileños atisbar lo que es esa normalidad que tanto echamos de menos.
Esto es del 11 al 14 de febrero en Madrid. Siempre es el torneo más bonito que hay que para ver, la Copa del Rey, los 8 mejores equipos de la Liga Endesa. El Real Madrid, por cierto, que ha perdido hoy 77-79 ante el Estrella Roja. Ha empezado una racha extraña el Real Madrid en Euroliga. Es verdad que ganó el otro día en Múnich, pero ha perdido los dos últimos partidos en casa. Y Rudy Fernández ha dado el susto. Se ha retirado con un golpe tremendo en la espalda, lo que ha sufrido Rudy toda su vida con la espalda, con 36 años ya, que sigue sufriendo, y hoy la retirada del campo era prácticamente sin poder andar, sin poder apoyar, ayudado por los fisios del conjunto blanco. Mañana Mundial de Balonmano, España-Túnez a partir de las 6:30 de la tarde. Hemos empatado un partido el viernes ante Brasil, hemos ganado otro el domingo ante Polonia. Jordi Rivera repasa lo que hicimos bien ante Polonia y lo que puede ser mañana el partido ante Túnez.
Nos hemos puesto nerviosos, Polonia se ha puesto un gol por arriba, y yo pienso que después el equipo se ha recompuesto y ha sacado fuerza en los últimos 5 minutos y hemos conseguido sacar 2 puntos muy importantes que nos permiten mirar hacia adelante. Bueno, la clasificación aún no está solventada. Nosotros tenemos que salir al 100% en el partido para poder sumar los 2 puntos, y es lo que vamos a hacer, prepararnos mañana para poder llegar lo mejor posible al partido.
Partido muy importante mañana a las 6:30, porque si España gana pasa con bastantes puntos a la segunda fase del campeonato, que es de lo que se trata, ir sumando en el campeonato. La semana que viene tenemos los cuartos de final.
Muy bien, gracias Dani, cuídate mucho.
Hasta luego, Juan.
Hasta mañana. Mañana nos vemos a las 11 de la noche, como siempre. Ahora os quedáis con Ayanta Baril y Alma Espinosa, que llegan con A Media Luz, y eso, mañana a las 11 de la noche, ¿vale? Y lo que os digo siempre, sobre todo ahora que tenemos a Illa, pues, diciendo que no pasa nada. Cuando decís oís a Illa diciendo que no pasa nada, ataos los machos, ¿vale? Cuidaos y cuidad también a quienes os rodean. Venga, mañana más.
Pasamos a la historia, chicos. No iremos a Florida.
Vamos, Reggie, ¿qué dices?
He descubierto esa basura. Estamos más muertos que este pueblo.
¡Nos haremos súper famosos!
Os he estado engañando. Os he mentido. No somos más que una tapadera para no pagar impuestos. No ha habido nunca la menor diferencia entre ganar o perder.
¡Hay que ir por ahí!
¡Hay que machacarlos!
¡Hay que cargárselos!
No éramos jugadores de hockey.
Éramos payasos, muñecos, fenómenos de feria. Y además un puñado de criminales debimos ir a la cárcel hace mucho tiempo.
Qué vergüenza.
Tú no, jefe.
Sí, siento vergüenza de mí mismo. Ned tenía razón. La violencia mata al deporte, es como arrastrarlo por el barro. Y si las cosas continúan, seremos asesinos, no deportistas. No voy a jugar así por ser la última vez.
¿La última vez?
Sí. Es mi último partido, voy a jugarlo limpio. No más clávalo, no más mátalo, eso se ha acabado. Quiero ganar el campeonato esta noche, pero de un modo claro. Al viejo estilo. Como cuando yo empecé, ¿sabéis? Con Tom Blake, Dick Clave, Eddie Shore, aquellos gigantes. No sé qué más decir. Decid vosotros algo.
Reggie manda.
Sí, como en el viejo hockey.
Como cuando Eddie Shore.
Claro. Jefe, ¿empezamos nosotros?
Claro.
Muy bien, ganaremos por la
vamos a ganar. Todo el mundo al cielo.
Esa es la gran noche.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.